Cómo te pegó el rodillazo, te pegó muy mal. Y también se está dejando la barba de Novi, que es mortal, Ernesto. Bueno, Carlitos, ¿cómo te va?
Bueno, me va igual que hoy. Y bueno, grandes cambios, todo bien, todo notable.
Bueno, te queremos escuchar.
Bueno, no, simplemente uno se pregunta, como nos hemos preguntado reiteradamente a lo largo de este ciclo, año y medio, en diferentes circunstancias, ¿con qué empresas contrata el Estado, no? Porque hemos visto, por ejemplo, hablando de los temas de secundaria o de los edificios vinculados a la educación, más concretamente, como de repente, sin estar terminados, ya tienen problemas estructurales, ¿no? Claro. Más de una vez se ha reseñado eso. Ha ocurrido lo mismo con carreteras. Es decir, hay un problema con los contratos de obra pública. Concretamente, lo que tenemos más presente ahora en lo inmediato es lo que pasó con la regasificadora, un proyecto emblemático de la administración de Mujica que se arruinó por la participación de la empresa OAS, brasilera, vinculada al escándalo de Petrobras a través de Norberto de Odebrecht.
Es así.
El siguiente problema que tenemos ahora es con, lo tiene UTE en realidad, con la coreana Hyundai, que lleva 2 años de atraso en la construcción de la central de ciclo combinado que se está construyendo en Punta del Tigre. Esta empresa había ganado la primera licitación, en realidad tampoco la había ganado, había salido segunda, la había ganado Electroingeniería, una empresa argentina que es una empresa emblemática en materia de problemas, ¿no?
Exacto.
Muy vinculada al esquema kirchnerista de obra pública, pero que además tiene la costumbre que tienen muchas empresas de ganar muy barato para después pleitear. Es decir, lo que su negocio son los pleitos, no la obra. ¿Está claro?
Sí.
Bien, esto es lo que pasó con la Electroingeniería. El diputado Jorge Gandini había denunciado que la empresa Hyundai había ganado la primera licitación, que en realidad, reitero, había sido la segunda, sobre datos falsos. Había falsificado documentos. Entonces, eso llevó a UTE a anular la primera licitación y a realizar un nuevo llamado, que lo ganó Hyundai, ¿no? El tema es que, por diferentes historias, que la empresa se los achaca al Zunca, al Zunca se los achaca a la empresa, pero en realidad parecería ser que en esto es un problema estrictamente empresarial, la extensión en este plazo, 2 años de demora, ¿no? Y ahora nos vamos a ocupar de AFE, donde hay un problema muy particular que lo acaba de denunciar el sindicato, la Unión Ferroviaria, ¿no? Como ustedes recuerdan, la Unión Ferroviaria había estado, creo que fue, ¿dónde fue el último Consejo de Ministros? ¿En Durazno fue?
En Tacuarembó.
Bueno,
fue en Tacuarembó.
En Tacuarembó, allí había estado y hubo un problema con, efectivamente, cuando ellos quisieron acercarse al presidente, ¿te acordás cómo fue la historia?
Sí, es cierto.
Para entregarle alguna documentación, la Unión Ferroviaria denuncia que se está preparando el camino a la privatización definitiva de AFE y de este modo de transporte. El gobierno resolvió responsabilizar a AFE de todos los problemas que tiene, pero en realidad la empresa pública tiene a su cargo el mantenimiento de la red vial, las comunicaciones, la red de estación, el control, la autorización de vía, los servicios de pasajeros y la administración.
Claro.
Es decir, todo lo que genera costos, ¿no?
Sí.
Pero le entregó a la empresa privada que se formó allí para el tema de cargas, locomotora, vagones, carta de negocio, la facturación, yo qué sé. Es complejo todo. Entender esto, cómo uno se pregunta esto, ¿no? Porque cuánta campaña se hizo para evitar la privatización de los servicios públicos,
la verdad,
¿no?
La verdad.
Y en realidad, cuando tú miras al detalle, de una forma o de otra, la mayoría de servicios públicos tienen un altísimo grado de tercerización, por lo menos, ¿no? Bueno, la carga es operada hoy por Servicios Logísticos Ferroviarios, que es una especie de consorcio privado que se formó allí. Los trabajadores de AFE están preocupados porque, bueno, todos los uruguayos están preocupados.
Obvio,
porque
sí.
Después que Sanguinetti liquidó AFE, hubo gente que empezó a preguntarse, pero bueno, ¿cuánto hubiéramos ganado, por ejemplo, en lo que es evitar el deterioro que tienen las carreteras públicas hoy, ¿no? Están destrozadas.
Por ejemplo, claro.
Las carreteras en el interior están... La red vial uruguaya es casi inexistente por el altísimo grado de cargas de camiones, ¿no? Que transportan básicamente madera.
Y por si fuera poco, después le vino el lluviazo, ¿no? El aguazo que tuvimos a mitad de año, por si faltaba algo, ¿no?
Todos los problemas que han habido en relación al clima, pero bueno, también problemas de mantenimiento. Tampoco uno sabe qué hace el Consorcio Vial del Uruguay, que es la que se debería encargar de mantenimiento, para eso cobran los peajes, pero bueno, hay problemas por todos lados. Ahora, ¿qué pasa? El 1 de junio se firmó un contrato por obras en el ramal Piedrasola-Salto, que son 327 kilómetros de vías, ¿no? Uh-huh. Entre la empresa Comsa de Argentina y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas por un total de 1.327 millones de pesos. El contrato fue firmado en persona por el ministro Víctor Rossi y el representante de Comsa Argentina, Ramón Castro. Estaban presentes el secretario Cetelich, Jorge Cetelich, presidente, y el presidente de AFE, de apellido Rodríguez, ¿no? Le pido disculpas, no tengo su nombre acá. Uh-huh. Esta empresa había presentado para realizar las obras entre Pintado y Rivera y recusó la adjudicación de las mismas a la paraestatal Corporación Ferroviaria del Uruguay por 1.471 millones de pesos, y entonces se confirmó la adjudicación a la corporación. Se habían presentado varias empresas para esto. A mí me llama la atención la fuerte presencia que tiene un consorcio en Uruguay, un consorcio que se llama CHEDIAC, básicamente. Jorge CHEDIAC es el presidente de la Cámara de la Construcción Argentina, ¿no? Que en los últimos tiempos, cuando apareció el esquema de Lázaro Báez, empezó a descubrir todo el... Anoche, por ejemplo, Jorge Lanata informaba que el gobierno kirchnerista en 10 años invirtió 200 mil millones de dólares, atendeme la cifra, 200 mil millones de dólares en obra pública, ¿no?
Tremendo.
Bueno, allí hubo algunas consideraciones a propósito de lo que ellos consideran retornos de esa obra pública o sobreprecios, ¿no? Uh-huh. Pero este señor CHEDIAC, presidente de la Cámara de Industria, aparece estrechamente vinculado al tema de los retornos, fue denunciado, y ese ha sido el segundo beneficiario de la obra pública de la República Argentina, ¿no? Uh-huh. Bueno, a este llamado de Piedrasola Algorta que gana Comsa, misteriosamente no se presentó la Corporación Ferroviaria del Uruguay, ¿no? Pese a que siempre se ha considerado, dice el sindicato, que las tareas que realiza la corporación han sido irregulares y siguen la lógica de privatización encubierta, justo cuando la misma comienza a acumular experiencia a un elevado costo, se adjudican por licitación obras ferroviarias a la filial argentina de una transnacional de origen español y casualmente la paraestatal ferroviaria uruguaya no se presenta al llamado. Eso le llama poderosamente la atención al sindicato y creo que a todos nos llama la atención, ¿no?
Claro.
Según la página de la Corporación Nacional para el Desarrollo, propietaria del 100% de las acciones de la Corporación Ferroviaria del Uruguay, su objeto es realizar o contratar estudios, proyectos y actividades de construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria dentro y fuera de la República Oriental del Uruguay. ¿Tenemos ferrocarril afuera nosotros? No sé, pero bueno. No podemos mantenerla adentro, vamos a mantenerla afuera.
Claro, claro.
Bueno, la corporación se ha nutrido con maquinaria, instalaciones, personal de AFE, inclusive se pagaron retiros incentivados a personal de vía, obra del ente, que ha pasado a desempeñar sus mismas tareas en la paraestatal, con un doble costo para el erario público, además se compró locomotoras y tolvas para el transporte de piedra. Todas esas inversiones deberían haber logrado hacer competitiva a la empresa, ¿verdad? Ganar licitaciones que se abren para obras que forman parte de sus deberes y objetivos, ¿no?
Uh-huh.
Pues bien, la gana una empresa argentina, y entonces el sindicato se ocupó de, por lo menos, obtener, investigar un poco más respecto a la empresa Comsa. Y fíjate vos lo que surge aquí. La empresa Comsa fue creada en 1994, y es una subsidiaria de Comsa Ente Española. Según la misma empresa, uno de los pilares del avance de Comsa Corporaciones es la actividad internacional. Esta compañía está presente en más de 20 países, y tiene un negocio de unos 570 millones de dólares en todo el mundo, ¿no? En mayo del 2009 se fusionaron las compañías Comsa y Ente de los grupos Mirnau y Sumarroca, siendo el resultado muy negativo y sumando pérdidas, lo que obligó que en el 2016 se formara Comsa Corporación. Después de la fusión y desarrollo de un carácter transnacional, se han sucedido diversos escándalos. Vamos a citar algunos. La empresa Ixoluz Corsán, Copisa y Comsa Ente protagonizan un caso de corrupción en España por millonarios desvío de fondos al histórico líder político de Cataluña, Jordi Pujol. En esa trama, estas empresas que mencioné no son simples actores de reparto. Los tres son protagonistas en las diligencias que lleva adelante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Española, lo que en un informe elaborado en el año 2014 lo sitúa en el origen de la ruta de los dineros irregulares que hicieron crecer la fortuna del clan Pujol en varios ceros, ¿no? En el noviembre del 2011, Josep Pujol, el hijo de Jordi, uno de los hijos de Jordi, mira, que es uno de los que está más involucrado en esta historia, sí, fue interceptado por la policía de aduanas argentina. Curioso esto, ¿cómo andan los empresarios por el mundo, no? Todos con... ¿A qué no sabés qué llevaba en la camioneta? Bolsos con plata.
Y obvio, claro.
Conducía una camioneta Toyota, ¿no? Provenía de Chile y había decidido cruzar Argentina por el Paso Jama, que conecta San Pedro de Atacama con Salta. Cuando la policía revisó el vehículo, encontró una enorme cantidad de dinero en su interior, pero no se sabe cuánto, nunca se confirmó eso, pero había mucha plata en bolsos, ¿no?
Qué
eso
es mortal, es mortal.
Bueno, las mismas, de día Pujol no le pasó nada, continuó su periplo, ¿viste?
Sí, sí.
No hubo nada raro, pero bueno, pero hay cosas más raras.
Sí.
Comsa de Chile, filial de Comsa Ente, quebró en abril del 2013 y dejó casi una decena de importantes obras licitadas por distintas instituciones públicas sin terminar, además de un largo historial de deudas y compromisos a saldar con proveedores y trabajadores. Quien fuera representante y gerente general de Comsa de Chile hasta poco antes de su quiebra, Jaume Serrat Gili, demandado en Chile por inflar los balances de la compañía, se convirtió en noviembre del 2013 en gerente general de, a ver, ¿sabes quién? OAS Chile, cuya matriz brasilera está en la primera línea del escándalo Petrobras, ¿no?
Sí, sí.
Pues bien, hoy es de público conocimiento la trama de corrupción que se maneja, o por lo menos lo que sabemos con respecto a los negocios del gobierno argentino, ¿no?
Sí, sí.
Comsa Argentina ocupa el lugar número 23 en el ranking de adjudicatarios de obras en Argentina, lo que representa, y bueno, un negocio muy importante, imagínate, 200 mil millones de dólares.
En plata,
aunque claro, estés en el último lugar y es plata, ¿no?
Está bárbaro, claro.
¿Cómo operaba Comsa de Argentina para obtener licitaciones? Interesante.
A ver.
Resulta que la policía recuperó mails de las computadoras de Manuel Vázquez, un asesor del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.
Ajá.
¿Qué decían esos mails? Correo del 12 de noviembre del año 2008. El titular de la filial local de la empresa española Comsa reconoció que le dio dinero en efectivo a Manuel Vázquez para la campaña presidencial de Cristina Kirchner sin ninguna constancia legal. En un extenso mail, Ramón Castro, el timonel, el principal de la empresa Comsa Argentina, y que fue el que firmó la adjudicación con el ministro Rossi acá en Uruguay,
ajá,
le recordó a Manuel Vázquez lo siguiente. Textual, ¿eh?
Sí,
el mail.
Sí.
Te he llevado dinero efectivo cuando me lo pediste para las elecciones de diputado de Córdoba y también te lo he dado cuando me lo pediste para las presidenciales. ¡Pum!
Chao, lo dejó lacrado.
Castro reconoció ante Clarín la veracidad del correo y se defendió, obvio, diciendo que concretó un aporte personal ante un pedido de colaboración que le había efectuado Manuel Vázquez y también buscó despegarse asegurando que los montos aportados fueron muy poco significativos. 2.500 euros, pero
no, es nada,
no existe ninguna constancia, ¿no?
Sí.
Esa otra vía mencionada por Vázquez sería la que ahora sale a la luz con el correo del titular de Comsa de Argentina que admite, sin vueltas, que le entregó dinero en efectivo sin haber recibido ninguna clase de recibo o constancia de parte. Pues bien, el 5 de noviembre del 2008, Manuel Vázquez le plantea quejas a Castro, el capo de Comsa Argentina, ¿no? Y le dice que han transcurrido algunos meses y no ha recibido la información referente al monto de obra que Comsa tiene en el proyecto La Picasa. Tres días después, Castro le responde y le advierte. Mi compañía es una empresa seria y yo soy una persona seria que cumple con los compromisos porque, que yo sepa, desde hace ya más de 2 años te pagamos regularmente honorarios con base a un acuerdo que yo insistí en hacerlo. Recuerdo, este señor Vázquez era funcionario público, no era empleado de la compañía.
Claro,
¿está claro?
Claro, sí.
Era secretario de Jaime.
Sí.
Bueno, te pagamos regularmente honorarios, dice, ¿no? Volvamos a Uruguay. El resultado de la licitación por el tramo Piedra Sola Alcorta fue objetado por el consorcio ferroviario, argumentando que Comsa no podía brindar las garantías financieras necesarias para llevar adelante la obra debido a los problemas que enfrentaba en el plano financiero y judicial. La resolución 1751/15 del Tribunal de Cuentas admite esa situación, pero la justifica de la siguiente manera. La empresa Comsa demuestra debilidad económica financiera que es compensada con la duplicación de la garantía de cumplimiento de contrato por parte de la Comisión Asesora. En los hechos, se reconoce la debilidad financiera, pero de cualquier manera no se objeta la adjudicación, amparándose en el uso de mayor porcentaje de insumos de origen Mercosur en el proyecto y de las diferencias de precios unitarios ofertados en los subrubros, ¿no? Claro, acá quedan varias preguntas que se las hace, reitero, estas preguntas se las hace la Unión Ferroviaria, ¿no? ¿Para qué se desmantela AFI y se crea la Corporación Ferroviaria del Uruguay si luego se le adjudican obras a una empresa extranjera desfinanciada y desprestigiada por los casos de corrupción de su casa matriz? ¿Habrá empleado Ramón Castro los mismos métodos que empleó en Argentina para obtener licitaciones en nuestro país? ¿Cómo es posible licitar por un monto en pesos similar, tramos similares, 3 años después, en un contexto inflacionario y de apreciación del dólar? ¿Entendiste esto? ¿Por qué en la resolución del Tribunal de Cuentas se menciona que la obra es de piedra sola al corte y el contrato es de piedra sola a salto? ¿Con qué fondos en realidad se realiza la obra? ¿Cómo se terminará el trabajo en 24 meses cuando en ese mismo plazo no se han terminado otros tramos similares? ¿Quiénes serán los proveedores de los insumos del Mercosur? ¿Cederá AFE sus instalaciones, maquinaria y personal, como ocurrió con el consorcio ferroviario? Finalmente, ¿quién se beneficia de todo esto?
Esa es la pregunta.
Reitero, estas preguntas son las que hace el Sindicato de Trabajadores de AFE. No se nos ocurrieron nosotros, pero surgen del texto que habíamos compartido con ustedes, ¿no? De toda esta maraña intrincada que nos vuelve a plantear la misma pregunta. ¿Con qué empresas contrata el Estado? Porque, si ustedes percibieron atentamente, los problemas de esta empresa tienen algunos años atrás, ¿no? Y son públicos y notorios. Claro. No estamos hablando de una empresa desconocida donde, si tú googleás simplemente el procedimiento que debería hacer cualquiera, ¿no? Inclusive un ministro, es saber, bueno, a ver quién vino acá, vamos a ver qué dicen en Google de esta empresa. Te encontrarías con todo esto.
Claro, pero se ve que no lo hicieron. Capaz que no le gusta.
Bueno, capaz que no usan Google.
Claro, no le gustan los buscadores, lo que te iba a decir yo.
Tiene un problema con los buscadores,
eso va. Vas a ver. También. Bueno, muy bien. Terrible, pero bueno, pero cierto, esa es la verdad.
Esta es lamentablemente.
Es la verdad.
Es lo que no tiene remedio.
Exactamente. Bueno, nos reencontramos mañana, Carlos.
Un abrazo grande a todos. Hasta mañana. Chao, buena jornada.
Hasta mañana, lo mismo para vos.